Recordamos entonces que hay que ponerse el micrófono. Y para nosotros el umbral entre un mundo y otro, habiendo esa continuidad de la conciencia, sin embargo a la percepción le parece que hay un mundo o hay otro, o hay otro, o hay otro. Ese umbral que se da para nosotros el anochecer es entonces cerrar los ojos. Desde nuestra percepción, cerrar los ojos significa que nuestro cuerpo y el mundo conocido va desapareciendo. Y solo va quedando una memoria. Una memoria reiterativa, porque la memoria de la mente así es, reiterativa, asociada al tiempo, con una línea continua que dice aquí amaneció, aquí fue mediodía, aquí es atardecer. Vamos a decir que esa es la funcionalidad que tiene la mente. Entonces, cuando en esos umbrales, ya sea en el momento del día, cuando las condiciones son propicias, como en este retiro que tenemos, estos momentos en donde no tenemos otras actividades, momentos propicios para recordar esa entrada y esos gestos de los nahuales, que igual cuando nos vamos a dormir y cerramos los ojos en esa duermevela antes de quedar con nuestro cuerpo ya descansado, el realizarlos desde la imaginación, desde la visualización, desde el intento en el cuerpo energético, favorecen que esa actitud se mantenga durante el sueño. Y a veces literalmente con la presencia de esos animales o con la presencia literal de esos gestos. Digamos, estos gestos, independientemente de que se presente el jaguar tal como lo conocemos o se presenten los movimientos tal como los hemos hecho, hay una actitud que es la que como gesto, como energía, alinea el cuerpo energético, y esto se puede manifestar durante los sueños, es decir, una cualidad de observación atenta. O el darnos cuenta de que estamos soñando, o de hacernos la pregunta, ¿acaso estamos soñando? O descubrir entre los sueños de repente una señal que favorece justamente a descubrir la cualidad del nahual del día o de eso que nos tomó durante la noche. En náhuatl se llamaba Tepeyolotli, corazón de la montaña, y al dueño del monte también, al dueño de la selva, se le llamaba ese Tepeyolotli, corazón del monte, corazón de la montaña, corazón del jaguar. Y se refiere a un chamán ancestral, como intentábamos describir al mediodía. Un chamán ancestral brotado, emergido en la evolución de la tierra, y con esa misma evolución de la tierra, algo que se levanta de ahí mismo y que se despierta en esa ferocidad y en esa capacidad de observación a detalle, aún en la oscuridad. El jaguar tiene como particularidad que generalmente andan en pareja y esa pareja cubre al menos un territorio de 50, 60 kilómetros de diámetro. Y ninguna otra pareja de territorio tiene que pedir casi permiso, ¿no?, para pasar por ese territorio donde está esa pareja gobernando o donde está cuidando esa pareja. Esto da una actitud natural, ¿no?, de un territorio expandido de la conciencia y al mismo tiempo un cuidado natural de eso. De tal manera que todas esas energías intrusas, pesadillas, se encuentren siempre con esa actitud de observación atenta y entonces no tan fácilmente se filtren dentro de nuestros campos de energía. Muchas veces, aunque no nos demos cuenta, somos tragados, ¿no?, por ese nahual jaguar. Por ejemplo, este sueño frecuentemente que sucede, que de pronto vamos cayendo en un abismo. Y en general nos despertamos asustados. Este tipo de sueños, desde este punto de vista, tiene mucho que ver con eso que nos está absorbiendo como jaguar. Ese gran misterio. Que de repente, pues claro, nos asusta. Y decimos que habrá allá abajo, ¿no? Porque a veces no termina uno de caer. Y mejor se despierta uno, generalmente con el corazón agitado. Y si en ese momento en que vamos cayendo, de pronto nos recordamos que es un sueño, entonces tenemos la posibilidad de justamente ese es el truco, ¿no? En el momento en que descubrimos que estamos soñando, es como si el abismo en ese mismo momento tuviera fondo o desapareciera o apareciéramos en otro sueño. Y ahí es donde se hace referencia que nos estaba tragando ese gran devorador. Tragando nuestros temores, tragando, pues a veces esta búsqueda de referencias desde el punto de vista de la mente. Ese gran lugar oscuro, como el corazón de la montaña, como el corazón del monte, se dice que siempre está custodiado por este tipo de energías. Al mismo tiempo desafiándonos y al mismo tiempo dándonos la oportunidad de despertar. Por eso frecuentemente también mencionamos que la mayoría de los sueños recurrentes que tenemos, ya sea agradables o desagradables, desde este punto de vista no vienen para ser resueltos desde la mente, sino vienen a ser resueltos desde el despertar. Se vienen para señalarnos, oye, estás soñando, despiértate. Y en el momento en que descubres que estás soñando y te despiertas, hay muchas posibilidades de que ese mismo sueño, esas mismas imágenes, eso que parece a veces muy atractivo o a veces muy aversivo, al despertar entonces descubrimos su naturaleza y de alguna forma se diluyen o sabemos qué hacer exactamente dentro del mismo sueño. Por eso decimos que la mayoría de los sueños dentro del contexto humano simplemente son umbrales para el despertar, no necesitan ser ni siquiera interpretados desde este punto de vista. No necesitan ser interpretados, sino simplemente descubrir que se estaba soñando. Ahí es donde estos filamentos de energía, esta actitud del guerrero, se permite, ¿no?, llamarse la atención a sí mismo como para decirse, estás soñando, despiértate, estás soñando, estás soñando, estás soñando, despiértate. Este corazón del monte, este corazón de la montaña, se recuerdan ahora que íbamos caminando a ese caminito de 3 horas a las Aguas Blancas y luego 2 horas y media de regreso. En el caminito vimos unas hormigas transportando maíz. A un servidor eso le resultó muy curioso, porque después de que Quetzalcóatl sacó a la luz los huesos de la nueva humanidad, o para formar la nueva humanidad, después de que los consagró con su sangre, es decir, con su energía, con su flujo de sabiduría, y casi les dijo, bueno, levántense y anden, se preguntó, bueno, ¿y de qué se van a alimentar estos seres humanos? ¿De qué se van a alimentar ahora? ¿Cómo se van a sostener ahora? Y en lo que iba preguntándose eso a su propia conciencia, a su propio misterio, descubrió dentro de la misma memoria de su sangre un caminito sobre en sus arterias, ¿no? Los caminos entonces eran sus propias arterias. Los caminos eran entonces sus propios ríos. Los caminos eran sus veredas, ¿no? Eran sus ese flujo de energía, y dentro de ese flujo de energía descubrió a las hormigas, unas hormigas rojas, y esas hormigas rojas las veía, las fue siguiendo. Imagínense que ustedes se pueden meter en sus arterias, se hicieran tan pequeñitos que se metieran en sus arterias y entonces de repente empezaran a seguir las hormigas. Por todo su flujo, por todo su flujo, empezó a seguir a las hormigas, a seguir a las hormigas. Y de pronto vio que las hormigas se metían a la zona del tórax. Y entonces la zona del tórax, desde ese punto de vista, se veía como una montaña. La zona de las costillas y la, la zona de los pulmones se veía como una montaña, y dentro, en el corazón de esa montaña, dentro de ese, empezó a seguir también a las hormigas hasta que se metían ahí. La siguió, se metió por ahí, por donde se metían, ¿no? Se hizo tan pequeño como las hormigas y descubrió entonces que ahí en el fondo había un gran granero, un granero donde estaba la semilla de maíz. Esa semilla de maíz en náhuatl se llama sinteotl, que significa una luz, una energía o la energía una. Entonces se metió ahí Quetzalcóatl y tomó con permiso de la memoria, con permiso de las hormigas, granos de esas semillas dentro de su propio corazón, dentro de su propia montaña, y entonces sacó los granos de ahí. Siguiendo nuevamente la ruta de las arterias, volvió a salir al mundo cotidiano o al mundo de estos días y le ofreció a la nueva humanidad la semilla de maíz. En su viaje descubrió cómo se sembraba, cómo se cultivaba, cómo se cosechaba esa semilla. Entonces se dice que Quetzalcóatl, Kukulcán, esa serpiente emplumada sacó de ahí, entonces, de ese flujo, de ese corazón del gran misterio, sacó las semillas que luego se identificaron que tenían un color rojo, un color blanco, un color amarillo, un color negro, un color azul, un color oscuro, es decir, todas las semillas del color del arco iris. Pero fundamentalmente unas tenían ese relieve, ¿no? Relieve que después representaron los rumbos del universo. Y dentro de ellos, de esas energías, venían inscritas las semillas de todos los potenciales humanos, venían inscritas las memorias de los nahuales ancestrales. Y esa semilla, ¿no?, empezó a alimentar a la nueva humanidad y por lo tanto la nueva humanidad también empezó a recordarse de esa enseñanza que parecía perdida, pero que simplemente había estado cobijado nuevamente y como siempre en el corazón de la vida, profundamente ahí en el misterio de cada uno. Aunque no se describe de esa, o no lo he descrito de esa manera, ¿no?, ese corazón de la montaña era justamente la boca del gran jaguar, o ese corazón en donde estaba era el corazón del gran jaguar, en donde se tenía guardada una memoria ancestral. Desde ahí se dice que las hormigas, entonces, esas hormigas que van en fila india, esas hormigas que responden a un intento ancestral, ¿no?, a un movimiento de la tierra, a algo que les dice transporten esto, que resulta ser a la postre como una especie de ofrenda, transporten esto hasta el corazón de la montaña, y desde ese corazón de la montaña van a estar ustedes resguardados, van a estar ustedes nutridos en el corazón de esa sangre, en la vía de ese camino. Más adelante en el relato se describe cómo esas hormigas se transformaron en la tinta roja para describir todas estas leyendas, y las que circulaban por las venas se convirtieron en estas hormigas negras y en la tinta negra también para descubrir. Entonces la mayoría de las pinturas rupestres antiguas de las cuevas de México están pintadas, ¿no?, el lado nahual del lado de la pintura negra y del lado tonal la pintura roja, como para describir ese mito ancestral. En donde en la memoria de nuestra sangre, tanto en la sangre arterial como en la sangre venosa, se puede redescubrir ese flujo de las memorias ancestrales y ese despertar que nos da un sustento no solamente material sino espiritual. Entonces, de cuando en cuando ese gran jaguar nos pregunta, ¿y tu semilla original? ¿Dónde está tu semilla original? ¿Dónde está la semilla que no puede ser manipulada? ¿Tu semilla original que ningún transgénico lo puede alcanzar? ¿Tu semilla original sembrada en tu corazón del misterio? ¿Cuál es esa semilla que desde el corazón de tu misterio permite entonces que también los rumbos del universo sean reconocidos y tengan sustento? Por eso se dice que tú eres también un sustentador a través de tu semilla original, de esos hilos finos que decimos que son el oriente, de esos hilos finos que decimos que son los puntos cardinales o los rumbos del mundo. De alguna manera, por el descubrimiento, por el descubrir tu semilla ancestral, tú te conviertes en ese mismo hilo tensor o hueco o aro a través del cual todas las demás fibras de los cuatro rumbos se adhieren. Tú eres de alguna manera esa especie de atractor, esa especie de magnetismo que permite que estas fibras luminosas tengan una coherencia, un orden, una armonía y se mantengan vivientes, fosforescentes. Alumbrándonos en todo lo que le consultamos. Si tenemos el gesto de atención de escuchar profundamente. Y para escuchar profundamente es muy importante, ¿no? Ya lo saben, se ha repetido infinitas veces, el silencio. El silencio al que no se le adhieren los pensamientos, el silencio al que no se le adhieren nuestras dualidades, el silencio al que no se le adhieren nuestras emociones, el silencio que no se le adhiere nuestro cerebro, el silencio que no se le adhiere nuestro cuerpo, el silencio que no se le adhiere nada. Por eso al silencio se le da la imagen también del espejo. El silencio es aquí y en el momento en que ese silencio es aquí, ese silencio incluye todos los sonidos sin que tengamos que irlos a rastrear, le permite estar. Y la mente por algún momento puede poner atención en alguno, pero al silencio no se le adhiere. Y si la mente tiene la habilidad, le va aprendiendo al espejo, la mente entonces lo observa, lo escucha por un momento y eso que escucha le da una señal funcional para su mundo, le da un augurio para su mundo. Pero cuando ese sonido, por ejemplo, de las ranas y los grillos cesa, el silencio sigue ahí. Está con sonidos y está sin sonidos. Está con pensamientos y está sin pensamientos. Está con sensaciones y está sin sensaciones. Está con cuerpo y está sin cuerpo. Todas las noches entonces nos metemos en el corazón del misterio, nos metemos a la cueva profunda, nos metemos al espejo. Y en ese espejo está la semilla original, la semilla divina, la semilla luminosa que permite que la percepción aparezca, que la percepción florezca. Y algo que hay que recalcar, cuando estamos soñando estamos seguros, sobre todo cuando abrimos los ojos, que todo ocurrió dentro de nosotros. Aunque haya habido aventuras, distancias, mundos, percepciones, estamos seguros que todo ocurrió como un sueño dentro de nosotros. Ahora, transportar esa conciencia de ensueño hacia lo que parece afuera es la habilidad de ensoñador acechador, no como algo separado, sino como una continuidad de la conciencia. Este mundo percibido como externo está sucediendo en nuestra conciencia. Y abrir los ojos, digamos, en vigilia, o sea, despertar en vigilia, es darnos cuenta justamente que está sucediendo en nosotros, no afuera de nosotros. No alguien aquí metido en el cerebro que está viendo un mundo afuera. La habilidad entonces de ese acechador jaguar es de alguna manera derruir, desestructurar esa idea aprendida y reiterativamente parece ser confirmada de que hay un mundo afuera independiente de quien lo observa. Y en esa conciencia que no conoce adentro o afuera, está sucediendo tanto este mundo que le llamamos vigilia como el mundo que le llamamos el mundo del sueño. Descubrir entonces en el corazón de esa montaña esa observación natural, esa presencia consciente del jaguar, es verdaderamente asombroso en su capacidad de devorar, cualquiera de estas cosas que hemos dado por hecho y como hechos definitivos, no como hechos relativos a un estado de percepción. Entonces, esta actitud del dientes de sable, esta actitud del jaguar, es justamente esa energía viviente del revolucionario que se da cuenta que estamos de alguna forma o hemos estado aprisionados por una serie de creencias. Adheridas a la mente, adheridas al cuerpo, pero que no son absolutamente reales, son relativamente correspondientes a un consenso. Al consenso de la banda humana. Esperaría como un ser humano que otros seres humanos tuvieran el atrevimiento. No aceptar esto que un servidor dice como cierto, sino a explorarlo, a mirar si hay algo de razón, de intuición de fondo en esto. Y si hay verdaderamente un mundo afuera, independientemente del observador. Si hay un mundo antes de que un bebé aprenda a definirlo como mundo. a estos jaguares fundadores, por lo menos desde el contexto maya, estos primeros videntes, justamente le llaman en el contexto maya los primeros formadores, las parejas de los primeros formadores. Y hay una pareja al oriente, una al norte, una al sur, una al poniente y una pareja en el centro. Y estas parejas de formadores, de alguna manera, dan origen a las diferentes tribus mayas, a los diferentes pueblos mayas y a los diferentes clanes. Y a través de estos clanes, instrucciones precisas, ¿no?, para velar el fuego, en el sentido de mantenerse despierto hasta que amanezca el sol para toda la humanidad. Es decir, para que toda la humanidad despierte a esa unidad de conciencia fundamental. Entrar en esa espaciosidad del silencio es uno de los ordenamientos fundamentales, porque el texto sagrado del pueblo maya llamado el Popol Vuh justamente empieza diciendo todo está en silencio y oscuridad. Vacía la extensión del cielo y el mar en calma. Y silencio, como hemos dicho, no es ausencia de sonido, sino que ningún sonido se le adhiere. Todo lo deja ser, por eso hay libertad y por eso hay amor. Y oscuridad no es porque no tenga luz, sino es porque es inasible. Esto que llamamos conciencia, cuando alguien te pregunte, muéstrame la conciencia, no te puedo decir que me doy cuenta, no de cómo es la conciencia. Eso se llama oscuridad o el misterio. Todo está en silencio y oscuridad y vacía la extensión del cielo. Quiere decir que no se le adhiere nada. No se le adhiere nada, ni siquiera a la mente. Pero la mente aprendió a que sí, que está pegadita a lo que piensa. Vacía la extensión del cielo y la mar en calma. La mar en calma, que es la posibilidad de ver profundamente ahí, de leer cómo viene el oleaje. Y de que ese silencio de alguna manera es imperturbable, imperturbable aún en el movimiento de todo. Es imperturbable. Intuir momentos de silencio es como esto. Me doy cuenta en este instante, entonces ese instante desde la mente es acumulativo. Vas acumulando momentos de silencio. Hasta que esa acumulación de momentos de silencio, de momentos de darte cuenta, se transforma también como una especie de masa crítica de instantes y entonces se puede decir como si eso estallara. O se liberara y entonces se descubriera la presencia del silencio siempre presente en todo, como el gran lienzo, como la gran abuela en donde acontece todo el bordado de la vida, donde acontece todos los adornos de la vida o de la existencia. Permitamos entonces a nuestra mente que se aburra, porque eso le crea una tensión, a la mente le crea una tensión. Por lo tanto, como la mente es de vaivenes, después le va a originar una gran relajación. Entonces, en la gran relajación hay la posibilidad de darte cuenta que eso es espacioso, que la mente no está metida en el cerebro, que el cerebro no piensa, solamente sintoniza pensamientos. no produce pensamientos, sintoniza pensamientos. Permitamos a la mente de repente verla cómo va buscando cosas, ¿no? Pero descubramos que las busca dentro del mismo silencio. O sea, el silencio no es como a veces un perro dándose vueltas sobre su cola. Se busca y ahí está dentro de sí mismo. ¿Y dónde estará el silencio? ¿Y dónde estará? ¿Y cómo lo lograré? ¿Y cómo lo lograré? Y la mente está, pero ahí se da cuenta, si da un salto, se da cuenta en ese instante que aquello que anda buscando es justamente el lugar donde está, como el agua como el pez buscando el agua. Entonces, esos instantes de darnos cuenta cómo buscamos, cómo perseguimos, cómo rastreamos, de repente te das cuenta que el rastreador es la misma conciencia silenciosa. Que todo está sucediendo dentro de la misma conciencia silenciosa. Y que permite el rastreo, el encuentro de algo, el desencuentro de otra cosa. El ir y venir del péndulo de la mente, el ir y venir del péndulo de las emociones, el ir y venir de las sensaciones. Y cada uno de nosotros quiere de alguna forma atraparlo, llegar a una conclusión acerca de eso. Déjale a la mente que haga lo que quiera. Ese es el arte de eso. Déjale a la mente que haga lo que quiera en el sentido de cuando está observándose, ¿no? Inseparable de eso que está queriendo llegar a una conclusión, de repente la conclusión también se aligera, se suaviza y se descubre esa misma conclusión como efímera dentro del gran silencio. Por lo tanto, deja espacio para la exploración, a lo mejor de lo mismo, pero deja espacio, nunca llegaste a una conclusión definitiva. Deja espacio para seguir explorando. Bien, agradecemos a esa energía, sabiduría de los Balams, de los Ish, de los altares de la tierra, de los lugares de poder, aquel momento en que para ti hubo una revelación, ese momento para ti es un lugar de poder. Ese espacio para ti es un lugar de poder. Y esta gratitud entonces va también porque todo esto es posible gracias a la tierra, gracias al agua, gracias al fuego, gracias al viento. Como sugerencia. Gracias a la energía y con ello a todos los seres. Que podamos despertar plenamente a la luz de la conciencia. Y su reconocimiento continuo. Gracias, Inlakesh, Alaken. Ojalá que el hambre no les apriete en la noche.